Buenos días a todos. Pues aquí estamos otra vez. Mi tío no tocó la armónica hoy porque no sé si sepan, pero está enfermo del estómago. Lo tuvieron que internar hoy en la mañana y por eso no llegaron aquí al servicio que tenían pensado asistir. Pues pueden estar orando por él. Estaba deshidratado y ya la sangre muy pesada. Dice mi tía que ni podían sacarle la sangre por... parecía como... o sea, una pasta o algo así. Pero parece que anda bien. Espero que ya lo hayan dado de alta. Yo ya no supe si lo dieron de alta o no. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de conocerte. Y gracias, Padre, porque podemos confiar en ti y no temer lo que sea que venga, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, como has prometido. Ayúdanos a aprovechar este tiempo aquí, a aprender más de tu palabra a través del profeta Isaías y a crecer en la fe que hay en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos en el capítulo 41 de Isaías. Isaías capítulo 41. Y el tema de hoy es: no temas, yo te ayudaré, declara el Señor. Es muy sencillo el tema, pero a veces es complicado de terminarlo, de captar. Entonces, no temas, yo te ayudaré, declara el Señor. Esa expresión, no temas o no tengas miedo, aparece 365 veces en la Biblia. Y es un mandamiento. Está en 143 versículos. Y de estos versículos, 19 están en Isaías y 3 están en este capítulo. Este es el capítulo que más veces repite: no temas, yo te ayudaré, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Ahora, es como si Dios está diciendo: si yo estoy contigo, si yo soy tu Dios, no tienes que temer. Pero a la vez nos está ordenando no temer. Y parecería raro porque en mi vida, por ejemplo, y yo sé que en la vida de ustedes también, pues todos seguimos teniendo ciertos temores y ciertos miedos a cosas que desconocemos, sobre todo al futuro. ¿Cómo me va a ir en el examen la próxima semana? Nunca sabemos si de veras estudiamos lo suficiente. ¿Cómo me voy a ir con las multas? Como decía Rafa, ¿verdad? Encerrado. ¿De qué me voy a morir? ¿O me voy a enfermar? Tenemos mucho miedo al futuro. Y espero que este pasaje, como lo ha hecho conmigo, y espero que lo siga haciendo, nos ayude a reforzar la confianza en Dios para no temer, porque en realidad es un mandato. Y es un mandato que Dios da por la realidad de que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, como dijo Cristo. Sin embargo, seguimos temiendo, y por eso yo creo que 365 veces en la Biblia nos dice: no temas. Ahora, si ustedes recuerdan, o no sé si recuerdan o no, pero si han leído el capítulo 40 que ya estudiamos, es el capítulo de la voz de Dios, y es una voz que nos está invitando a confiar o a preparar el camino para el Mesías que viene a cumplir con todas las promesas de Dios. Y varias veces hace la invitación para que recapacitemos y lleguemos a conocerle. Pero aquí en este capítulo comienza de una manera diferente. Y es que lo que sucede en esta vida es que hay un montón de voces. Por todos lados hay voces y escuchamos muchas cosas. Y muchas de las voces que oímos son destructivas. Y aún estoy pensando en esto de... pensamos que somos gente inteligente, que no estamos tontos, pero aún escuchamos voces inexistentes. Y esas voces inexistentes son de ídolos que nosotros mismos hemos creado, de pedazos de madera, o de metal, o de otro material. Y pensamos que hablan, pensamos que nos pueden contestar, y hasta recuerdan la ilustración del duende que les puse aquí, que decía: puedo escucharlos, pero no puedo hablarles. Entonces, somos tan torpes sin Dios que aún las voces inexistentes hacen ruido en la cabeza. Y empezamos a escuchar voces. Pero la voz que define nuestro destino eterno, la voz que nos puede guiar todos los días, la voz que nos puede dar confianza, la voz que nos quita los temores definitivamente, no la escuchamos. Y no escuchamos su palabra. Y yo creo que a todos por igual, nos falta mucho, mucho, mucho estar leyendo más la Biblia. Porque ahí está la voz de Dios. Sin embargo, estamos llenos de muchas voces del mundo que solamente nos destruyen, nos distraen, nos frustran y no quitan los temores para nada. Y por eso comienza el versículo 1. Guardad silencio ante mí, costas, o esta expresión costas quiere decir los gentiles, los no judíos, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen, juntos vengamos a juicio. Y lo que está haciendo Dios aquí es diciendo, te voy a dar una oportunidad, aunque no seas del pueblo judío como nosotros, para que tú puedas captar la tontería de estar escuchando voces que no son voces. Y quiero que te calles y me escuches. Quiero que te calles y me escuches. Y cuando estamos en presencia del juez del universo, lo más sensato que podemos hacer es callarnos y escucharlo. Y dejar de hablar sobre sus palabras o dejar de escuchar otras voces. Dios dice, mira, te lo voy a decir una vez más, para que no caigas en la tontería de escuchar voces inexistentes. Porque yo soy el único que no solamente creé este universo, sino que además predigo lo que va a pasar. Yo sé tu futuro, sé lo que viene y además lo controlo absolutamente. Solamente yo puedo hacer eso. Y por eso dice ahorita, guarden silencio. Y este versículo 1 en realidad está hablando con cierto sarcasmo, porque dice ahí, renueven sus fuerzas, pueblos. Y cuando nosotros estamos en problemas y en dificultades, como siempre sucede, pues decimos, échale ganas, vamos a salir adelante. Y estamos renovando las fuerzas vez tras vez, y nos cansamos, y seguimos con temores, seguimos con frustraciones, y en realidad nada cambia. Por eso él dice, renuevan sus fuerzas. Y lo que va a mostrar aquí adelante en los siguientes versículos es cómo cuando él levanta a un líder para que oprima al mundo, y vienen los problemas para todas las naciones, empezamos a buscar las soluciones en nosotros mismos, en lo que hemos creado y en voces inexistentes. Entonces vamos a leer del versículo 2 al 7 y vamos a escuchar bien la voz de Dios. Y dice, ¿quién ha levantado del oriente? ¿Dónde está el oriente? ¿Saben? ¿Dónde sale el sol? Entonces, ¿dónde sale el sol? Es el oeste, ¿verdad? Es el oeste. El oeste. No se confundan, chequenlo bien en sus brújulas, es el oeste. El este está del otro lado. El oriente es donde está Japón. Digo yo. Entonces, bueno, no es clase de geografía tampoco, pero es el oeste. Dice, del oeste o del oriente, he levantado al que llama injusticia a sus pies. Ante él entrega naciones. A reyes somete, los deja como polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco. Los persigue, pasando seguros por una senda por donde no había andado sus pies. O sea, este hombre, aunque no conoce los senderos, Dios le va a dar éxito en sus batallas, en sus conquistas. Y después dice en el 4, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Y aquí da la respuesta. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros o últimos soy. Entonces, solo el Dios eterno, que no tiene principio de días ni fin de días, es eterno. Eso es algo que no podemos captar totalmente porque somos criaturas finitas que fuimos creados en una ocasión. Es el único que puede predecir y controlar el futuro. Y desde el capítulo 41 hasta el 45 va a predecir a detalle que va a levantar a un gobernante persa que va a llegar a reinar este mundo. Y va a conquistar aún a los babilonios, donde los judíos llegaron por su incredulidad. Van a llegar después, porque no han llegado todavía. Pero van a llegar y entonces van a estar ahí 70 años. Y después va a llegar este rey que aún menciona por nombre y le dice Ciro. Y va a conquistar todo el mundo. Y la gente va a empezar a tener miedos por todos lados. Ahora, ¿por qué Dios puede predecir esto? Son 150 años antes de que suceda este acontecimiento. ¿Alguien puede predecir lo que va a pasar mañana? Aún el pronóstico que tenemos meteorológico nunca dice es seguro que va a pasar. Sigue diciendo que es un ¿qué? Un pronóstico, porque aunque tienen satélites y mucha tecnología, no pueden predecir perfectamente lo que va a suceder. Y lo que está diciendo aquí es, yo sí te voy a decir qué va a pasar dentro de 150 años y cómo se va a llamar. Se va a llamar Ciro. Y pueden ustedes leer el capítulo 41 hasta el 45. Ahora, ¿cómo es que puede predecirlo? ¿Saben por qué? Porque él dice, yo lo voy a levantar. No es casualidad que Ciro va a llegar, no va a llegar por sus propias fuerzas. Dios lo va a levantar con un propósito de mostrar a su pueblo: yo soy el que predigo y controlo el futuro. Por eso es que lo puede levantar. Ahora, muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios levante un juez injusto siendo justo? ¿No les han preguntado eso? ¿Por qué tenemos estos presidentes corruptos si Dios es justo? Pues porque nosotros somos corruptos, esa es la respuesta. Y si Dios reinara en este momento, impartiría justicia completa. No habría forma de escapar a las infracciones de tránsito, de ninguna manera, porque sería justicia total. ¿Y saben qué pasaría? Nadie pasaríamos la prueba. Todos moriríamos. Entonces, mientras Dios está haciendo algo con reyes injustos, con gobernantes injustos, porque estamos en un periodo de gracia que tenemos que aprovechar antes de que Cristo venga. Porque cuando Él venga va a ser implacable, pura justicia. No va a haber cómo escondernos, no va a haber cómo tirar los teléfonos abajo del coche, no va a haber forma de escapar. Pero la sentencia no se va a poder pagar con dinero, se tendrá que pagar con la vida. Entonces Dios va a usar injustos para gobernar a los injustos también, hasta que venga el justo que pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, es tan seguro que sucederá que si notaron bien, habla en tiempo presente, como si ya hubiera ocurrido. Y hasta tenemos relatos en los evangelios cuando Él dijo a la mujer pecadora, por ejemplo: tu fe te ha salvado. Pues Él no había ido a la cruz todavía. ¿Cómo es que la salvó si no había ido a la cruz? Porque era seguro que iba a suceder. Entonces, por eso podía afirmar: así es como está pasando. Para Dios, en realidad, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él no está gobernado por el tiempo como nosotros. Él controla el tiempo. Él es el dueño del tiempo, Él es el creador del tiempo, y Él puede decir: esto lo veo yo, desde ahorita te lo digo, como si estuviera ocurriendo, porque para mí ya está ocurriendo. Curioso, ¿verdad? Muy difícil de captar, pero para Dios está ocurriendo. Y por eso puedes decir con seguridad: así va a suceder. Ahora, muchos han hecho predicciones y muchos tienen terror del futuro. No hay nada que más nos aterre que no saber qué viene. Y la verdad, siempre se ha usado idolatría, siempre se ha usado hechicería, siempre se han usado oráculos para querer saber qué viene en el futuro. Y aún unos reyes más inteligentes como Nabucodonosor dijo: voy a matar a todos estos falsos hechiceros encantadores de mi reino porque me dicen puras mentiras. Hitler, por ejemplo, mandó matar a varios de sus profetas cuando mandó a un emisario a Inglaterra, y lo mataron allá y lo atraparon. Y ellos le dijeron: no, va a tener éxito. No, pues no regresó él, y tampoco ellos regresaron a sus casas, lo mataron por mentirosos. Y eso ocurre a cada rato, ¿no? Pero uno pensaría: pues ahora ya somos más civilizados, no queremos saber el futuro de esta manera. Tenemos algoritmos que nos dicen lo que van a ocurrir ciertos eventos. Tenemos computadoras, entonces somos muy listos. Tenemos satélites y podemos adivinar el futuro. ¿Y saben qué? Todo sigue igual. No se acaban las frustraciones, no se acaban los temores. Y hay mucha, mucha ansiedad por todos lados, porque no podemos predecir ni controlar el futuro. De hecho, el negocio número uno de ahorita, hoy en día, ¿saben cómo se llama? ¿No? Apuestas. Y es el mejor negocio que hay, excepto para los apostadores, porque no pueden predecir el futuro. Pero hacen dinero a costillas de las personas, porque dicen: si yo me saco esta cantidad de dinero, todos mis problemas se van a solucionar. ¿Y saben qué? Oímos vez tras vez de hombres ricos, millonarios o multimillonarios, que de repente se suicidan. ¿Cuál es la razón? Pues no que tenían ya garantizado su futuro. Es que su futuro no está garantizado, porque el único futuro garantizado es del lado de Dios. Así es que la profecía no son ni acertijos, ni adivinanzas, ni suposiciones, ni loterías, ni todo lo que ustedes me digan que puede suceder o no suceder. Son predicciones exactas y ciertas de lo que Dios dice, porque Dios dice en su palabra: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas mi palabra, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que yo les he hablado. Son dichos que vienen directamente de la boca de Dios, quien es omnisciente, quien es omnipotente, quien es todopoderoso, quien controla todo el universo, quien es soberano sobre todos los reinos de la tierra y que nos dice, así va a suceder y así es como exactamente va a suceder. Así es de que no hay que buscar ayuda en criaturas caídas como nosotros, porque lo único que vamos a hacer es, en lugar de quitar nuestros temores van a ¿qué? A aumentar todavía más. Pero si confiamos en Dios, los temores empiezan a disminuir. Versículo 5 al 7, las costas han visto y temen y tiemblan los confines de la tierra. Se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte, échale ganas, vamos a salir adelante. Vamos a luchar en estos temblores, vamos a sacar todo. En vez de pedir a Dios, estamos buscando ayuda humana. Y luego también el artífice anima al fundidor, el que alisa a martillo, el que bate el yunque diciendo a la soldadura, está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Pues qué ridículo, ¿no? Estamos haciendo ese ídolo y de todos modos le tenemos que poner clavos por todos lados, porque si llega un temblor, lo único que no queremos que se caiga es el ídolo. Es lo único que nos puede sostener. Y Dios va a hacer esto, va a usar a Ciro para mostrarles a todos, mira, tus falsas ayudas en otros humanos, tus falsas ayudas en tus propios ídolos imaginarios no sirven absolutamente de nada. Son inútiles contra este gobernante que viene. Yo le voy a dar éxito y tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Y eso nos quiere decir a nosotros hoy en día también, deja de buscar ayuda en otras personas. Deja de buscar ayuda en Asiria, en Babilonia, en Egipto, Israel. Busca ayuda en el Dios tuyo, en el Dios que te ayuda. Porque el contraste es muy grande entre las personas que no creen por desgracia de Dios y en los que creen por la gracia de Dios. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, en el 8 y el 9. Dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Escuchen estas palabras, mi amigo. Tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije. Y esta expresión te dije quiere decir, te dije, te digo y te lo sigo diciendo hoy todavía. Es un presente continuo, no cambia, sigue diciéndonos lo mismo. Mi siervo eres tú y yo te he escogido y no te he rechazado. Entonces, ¿pueden ustedes notar el contraste entre la desgracia de estos pueblos que están buscando ayuda de ellos mismos y de sus dioses que ni siquiera hablan, ni se mueven, ni hacen nada por ellos mismos? Y el contraste con Israel, a quien Dios llamó para creer en Él, por su pura gracia, no por méritos de ellos, eso lo sabemos bien. ¿Y cómo les va a ayudar ahora de una manera distinta? Ahora hay aquí unas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Era Abraham amigo de Dios antes de que Él escogiera y le llamara? No. ¿Abraham era qué? Un idólatra de Ur, de los caldeos, un enemigo de Dios. La otra pregunta es, ¿era el Señor amigo de Abraham antes de llamarle mi amigo? Claro que sí. Por eso le escogió y le sacó de la destructiva idolatría que tenía. Dios mostró su amistad con Abraham aún antes de llamarle amigo, porque lo escogió antes, cuando Abraham era su enemigo. Ahora, ¿cómo podemos probar que Dios siempre fue amigo de Abraham y no al revés? Porque Abraham no tenía fe en Dios. El que le dio la fe para creer fue Dios cuando le llamó. Y a lo largo de su vida, lo que Dios hizo con Abraham fue perfeccionar su fe. Abraham se caía y Dios lo levantaba. Abraham desconfiaba y Dios se le aparecía. Entonces, así es como Dios demuestra su amor y su amistad con Abraham. Lo mismo que con cualquier creyente. Llegas a confiar en Cristo, pues no tienes todo arreglado. ¿Te vas a caer? Sí, te vas a caer. Pero tienes un amigo fiel que te está ayudando todo el tiempo, te está mostrando en su palabra qué tan incondicional es su amistad para contigo. Porque Él es amigo tuyo antes de que lo sepas, si has creído en Cristo. Ahora, ¿cuándo se acaba la amistad de Abraham con Dios? No se acaba nunca. Si notan ustedes, aquí le está diciendo, mi amigo. ¿Es tiempo qué? Es tiempo presente. Cuando se escribió Isaías, Abraham había muerto más o menos 1250 años antes. Y le sigue llamando Dios, mi amigo. ¿Por qué? Porque como dice Mateo 22:32, cuando habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, Abraham, aún no estando aquí, continúa siendo amigo de quién? De Dios. ¿Por quién? ¿Por Abraham? No, por la amistad y la perseverancia de Dios en Abraham. Le sigue llamando en tiempo presente mi amigo. Entonces, si una persona, por la gracia de Dios, confía en Cristo y pasa a la presencia de Dios por un accidente, por una enfermedad o por lo que sea, la amistad de Dios no cambia jamás. Es presente y es permanente. Ahora, si tú estás escuchando la voz de Dios a través de su palabra, ¿por qué no dejas la enemistad que tienes con Dios? A veces tu enemistad está disfrazada de buenas obras, de méritos, de cosas que tú haces por Dios. Esa no es amistad con Dios. No podemos llegar a Dios por nosotros mismos. Tiene que ser por gracia o es imposible llegar. La única amistad que cuenta es la que Dios te da a ti, no la que tú le das a Dios. Porque nosotros fallamos a Dios, pero Dios es siempre fiel. ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Cuál es tu mejor influencia? Y si te pregunto a ti hoy en la mañana, ¿quién es tu mejor amigo? Quizás me menciones a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos o a un buen amigo. Y sí, tenemos buenos amigos, gracias a Dios. Unos son buenas influencias, otros son pésimas influencias, que tenemos que alejarnos de ellos también. Pero ¿sabes qué? Nunca vas a tener un amigo como Cristo. Él es un amigo fiel. Aún desde antes de que tú supieras de Él, Él te buscó, Él te llamó como Abraham, Él te escogió, Él no te rechazó a pesar de tus pecados, te llamó, te hizo su hijo por Cristo y quitó la enemistad entre tú y Él. Y esa es la palabra reconciliación. Él te reconcilió con Dios. Por eso, Él puede afirmar y mandar lo siguiente, tanto a Israel como a cualquier creyente, y le dicen el 10, no temas. Vamos a ver a detalle este versículo. Dice, no temas, este es un mandamiento de gracia de Dios. Y lo que quiere decir es que si temes, entonces estás, ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Entonces dice, no temas, y la razón principal, hay tres razones, pero la primera es, dice, porque yo estoy contigo. Entonces dice, tenemos la presencia de Dios de manera permanente en nuestras vidas. No dice, estaré contigo. No dice, estuve contigo, dice, estoy contigo en este momento, mañana, después, en todo momento. Y recuerdan, Abraham sigue siendo su amigo hasta en el cielo. Sigue estando en presencia de Dios. Yo estoy contigo, por eso no debes temer, por eso te lo mando. No es un mandamiento imposible, es un mandamiento real porque estoy contigo. La segunda mandamiento que viene aquí es, no te desalientes o te desanimes. Es otro mandamiento de gracia. Si te desalientas, si te desanimas a cada rato, entonces estás también desobedeciendo a Dios. Y la razón es por qué, dice aquí, porque soy tu Dios. Es una relación personal con Dios. Por esa razón, no tenemos que desalentarnos ni tener desánimos en la vida. Tenemos que arrebatarnos y decir, pues si tú eres mi Dios, si tengo este amigo incomparable que no me deja nunca, entonces pues dame aliento para continuar. No tengo razón para fallarte, porque tú jamás me fallas. Sí, los humanos nos fallan a cada rato, pero Él jamás nos falla. Y finalmente dice que son promesas de Dios incambiables, incondicionales. Entonces, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, y la tercera, tenemos promesas de Dios que jamás cambian, y esas vienen después. Y dice, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, ¿sí? Te sostendré con la diestra o con la mano derecha de mi justicia, no con la tuya. ¿Cuántas obras nuestras hay ahí? Ninguna. Dios es el único que promete. No es échale ganas a la vida, es échale ganas a tu fe. Porque es en Dios en quien puedes quitar tus temores, tus angustias, tus desesperaciones, con la realidad eterna de que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, cuando dice ese versículo en Mateo 28:20, yo estoy contigo o con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Cristo es quien está hablando, y lo dice en el contexto de evangelizar, porque los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento y todos los que han evangelizado, y aún hoy en día, cuando comienzan a hablarles de Cristo a otros, como estamos en un mundo que está lleno de enemistad hacia Dios, es lo más peligroso que existe. Es más peligroso que irte a meter a una cantina a las 3 de la mañana. Si hablas de Cristo, la gente no te va a querer. Pueden ser tus propios familiares, pueden ser las personas del trabajo, pueden ser tus amigos de la escuela. En el momento que empiezas a hablar de Cristo, toda la cosa cambia, ya no hay mucha amistad, empieza la enemistad. Y por eso les dijo a ellos y nos dijo a nosotros: háblales de mí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aún en la tarea más peligrosa, que es decirle al mundo: busco ser tu amigo, aunque tú no lo quieras. Es lo que nos está diciendo Dios ahí. Versículo 11 al 14. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados, los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen o pelean contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. ¿Ayuda a Dios o no? Pues ahí vemos que sí, ¿verdad? Y la razón otra vez la vuelve a dar, en tiempo presente, continuo, dice: porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con su diestra. Es como llevar a un niño débil, pequeño, que no puede solo cruzar la calle porque lo atropellan los carros. Así nos toma Dios a cada uno de nosotros de la mano y nos lleva con su diestra, y que te dice: no temas, yo te ayudaré. Versículo 14, no es ofensivo, pero es para mostrar la debilidad. No temas, gusano de Jacob. No es la suegra diciéndole al yerno: eres un gusano para mi hija. No tiene nada que ver con eso. No temas, gusano de Jacob, vosotros, hombres de Israel. Yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor, el Santo de Israel. Su presencia continúa con nosotros, su relación es continua con nosotros, y sus promesas son continuas con nosotros todo el tiempo y en todo lugar. Y cuando dice ahí: soy el Redentor, el Santo de Israel, de lo que está hablando es que el Redentor era el pariente más cercano, es lo que estamos viendo en el libro de Ruth. Pero este Redentor nuestro se hizo hombre, aun siendo Dios, habitó entre nosotros, se hizo carne, y ¿saben para qué lo hizo voluntariamente? Para venir a la cruz, a pagar la deuda que tenemos por nuestro pecado y cubrir todo lo que nosotros debemos y que no podemos pagar. Y lo hizo de manera voluntaria. Y así arregló la mayor necesidad que teníamos nosotros, la necesidad de estar en amistad con Dios y quitar la enemistad con Dios. Eso es lo que hizo nuestro Redentor. Siendo santo, siendo divino, se hizo hombre para que tú y yo no tuviéramos que ir a una condenación. Él pagó como nuestro pariente cercano, no obligadamente, lo hizo de manera voluntaria. Por eso dice: tu Redentor, el Santo de Israel. Versículo 15 al 20. Vamos corriendo, ¿verdad? Pero vamos a acabar. He aquí, te he convertido en trillo nuevo. ¿Saben qué es un trillo? Es para trillar, es una máquina antigua, cuadrada, que tiene navajas, y con esa corta y va separando el trigo de lo que no es trigo, y va desbaratando todo. Pero mira lo que ha hecho con el gusano ahora. He aquí, te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Los aventarás, el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, y en el Santo de Israel te gloriarás. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto, el olivo. Pondré en el yermo, o una tierra que no se puede cultivar, el ciprés junto al olmo y al boj. Ahora, una nota aquí es que todos estos plantas o árboles que están aquí no son frutales, son para dar sombra y son medicinales. Y además están creciendo en lugares donde no pueden crecer. Porque si tú siembras a uno de estos árboles en estos lugares, mueren inmediatamente. Lo que quiere decir es que Dios va a transformar físicamente todo ese lugar para que entonces estos lugares puedan servir de sombra y puedan servir de medicamentos en el futuro. Y hay un propósito que está en el 20, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una, que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el vaso débil, el gusano, lo va a convertir en un instrumento para vencer a sus enemigos. ¿Y cómo los puede vencer si es un gusano? Un gusano no puede hacer esto. pero lo puede hacer porque el Señor es el que lo hace por ellos. Él es el que pelea las luchas por Israel, Él es el que va a traer el reino un día a este lugar y va a hacer todos estos cambios increíblemente hermosos en lugares inhóspitos. Ahora, todo esto no ha pasado todavía, no lo vemos todavía, todavía el reino no ha llegado, pero lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual y lo que sí vemos que está pasando en nuestra vida y que Cristo ha estado transformando en nosotros, donde no había vida. Entonces, ¿qué es lo que está quitando? Empieza a quitar y sigue quitando nuestra sed espiritual. Nos da agua viva. Él es el agua viva. Y no nos da el agua podrida y estancada que el mundo ofrece. Quita y sigue quitando nuestra soledad. A veces estamos llenos de gente, pero de todos modos nos sentimos solos. ¿Y qué dice Él? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no te voy a dejar solo. Aunque estés en la cárcel como Pablo, o estés abandonado como los profetas, yo estoy contigo. Luego convierte los desiertos de nuestra alma en cosas fructíferas. Donde no había vida, ahora hay vida. Donde no había ríos corriendo y había aguas estancadas, ahora hay agua que va corriendo y va dando fruto para otros. Y también nosotros podemos ser ahora, por la gracia de Dios, sombra y medicina para otras personas cuando les compartimos de Cristo y les decimos, mira, aquí está la fuente de vida. Aquí está lo único que va a quitar todas tus angustias, todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades. El único que las puede quitar es Dios, como dice ahí, para que vean y entiendan. Si a nosotros nos preguntan, ¿cómo es que tú puedes vivir diferente a otras personas? Es porque Dios lo hizo. El día que digamos, es porque mira, yo pues estudio todos los días en las mañanas, como 4 horas, y me levanto bien temprano, y en las noches hago 20 oraciones, no falto ningún domingo a la iglesia, y por eso es que puedo hablarte de Cristo bien. Eso es falso. Lo hacemos porque Dios ha hecho una obra en nosotros y nos ha dado vida en Cristo. Y por eso yo creo que el versículo de mi papá favorito, te lo voy a dar de memoria porque tú tenías sus tarjetas donde compraba o vendía coches, es 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el desierto, la soledad, la sed, han pasado. He aquí, todas son tiempo presente, hechas nuevas. ¿Quién más podía lograr esto? ¿Tú? Si se fijan aquí, la intervención humana no cuenta. Es únicamente Dios. Ahora, lo que viene a continuación es esto. Si los ídolos son reales y los idólatras van por el buen camino, entonces que hablen, que nos revelen cosas, que nos digan qué es lo que va a suceder y que demuestren que controlan el futuro. Porque si lo pueden hacer, este pasaje es impresionante, dice Dios, yo mismo voy a estar atemorizado de ellos. Pues qué ridículo, ¿no? Que Dios pueda atemorizarse de los ídolos. El que es santo, 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 y 3 veces se repite santo de Israel en este pasaje, que los querubines no pueden ni siquiera verlo y tienen que cubrirse, que cualquier humano que llegue a él sin Cristo está desbaratado, el santo, 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 atemorizado de los ídolos. Pues qué sarcasmo es aquí. Ridículo. Pues así de ridículo como que es que Dios tenga miedo de los ídolos, es igualmente ridículo que nosotros confiemos en nuestras propias obras de piedra, en voces inexistentes o en nuestros propios esfuerzos. Y es lo que va a decir aquí del 21 al 24. Noten bien cómo él se incluye ahí. Presentad vuestra causa, dice el Señor. Exponed vuestros argumentos, dice el rey de Jacob. Expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declarad lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado, o bien anunciadnos lo que ha de venir. Pero digan algo, hagan algo. Declarad lo que ha de suceder, lo que ha de venir después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Esa es la prueba que Dios mismo se pone a él mismo. ¿Quieres saber si hay un Dios verdadero? Que te prediga el futuro y que lo controle. Dice, sí, hacer algo bueno o malo, para que nos desalentemos y temamos a un Dios se incluye. A ver, ídolos, a ver, idólatras, hagan esto. Y si lo pueden hacer, yo mismo me aterrorizo de ustedes. Me humillo ante ustedes. porque serían más poderosos que yo. Pero eso es irreal, y por eso lo está diciendo aquí. He aquí, vosotros nada sois. Pues qué ofensa, ¿no? Si llegas tú con un mensaje así a Israel, cuando estaba de idólatra, o a otra nación idólatra, créeme que no sales vivo. Vosotros nada sois, y vuestra obra es vana, abominación, o algo repulsivo o condenatorio, es el que os escoge. Todos tenemos temores, pero el temor no es algo normal, no es algo natural. El temor vino cuando el hombre le creyó a la criatura y le dejó de creer al Creador. Y por eso en Génesis capítulo 3, la primera vez que aparece, recuerden ustedes cuando Dios está hablando a Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué dice? Temieron y se escondieron. Es la primera vez que la palabra temor está en la Biblia. ¿Y cuándo ocurrió? Cuando creyeron a la criatura y no al Creador. ¿Y qué pasó? Se escondieron. Y desde ese entonces el hombre se esconde de Dios y tiene temor. Y tiene temor, a veces no sabe ni a qué, pero tiene temor porque ha dejado de creer en Dios. Y sí podemos decir nosotros, los temores, las frustraciones y todo lo que nos sucede es por incredulidad a la palabra de Dios. Pero estaba analizando bien todo esto y dije, bueno, en realidad no es tanto por incredulidad, es por lo que creemos. Y en este sentido la incredulidad no existe, porque como humanos, Dios nos ha hecho para creer. Y nadie escapa a creer. Toda la gente tiene que creer en algo. El ateo tiene que creer que no hay Dios. El científico tiene que creer que la ciencia va a arreglar los problemas. La persona común y corriente cree que el vecino le va a ayudar. O sus esfuerzos los van a hacer salir adelante. Pero tiene que creer en algo. Es imposible no creer. Hagan la prueba con ustedes mismos. Ustedes todos los días tienen que creer en algo. Tienen que creer que si se levantan temprano a ir a trabajar les van a pagar, ¿o no? Si no creyeran, si fuera por incredulidad, pues no irían. Entonces todos estamos forzados a creer. Y solamente hay dos opciones para creer. Le crees a Dios y su palabra eterna y tienes confianza, seguridad, paz, consuelo, quitas el temor. Le crees a las criaturas, le crees al diablo, le crees a los hombres, le crees a tus pensamientos, le crees a tus sentimientos, le crees a otros humanos, y ¿sabes qué sucede? Tus temores inevitablemente van a aumentar. Tu paz va a ser quitada y vas a fracasar todas las veces. Y por eso en la Biblia dice que por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Es por creer en Dios. Y por desgracia, cuando no crees, no es que te condenas cuando no crees. Ya sigues en continuación a tu condenación. Y por eso Cristo dice, y viene la justicia de pecado porque no creen en mí. Entonces, a final de cuentas, lo que nos atemoriza es lo que creemos y a quién le creemos. O lo que nos quita los temores es lo que creemos y a quién le creemos. ¿Le crees a Dios? No temas. ¿Le crees a los hombres? No es posible dejar de temer. Vamos a terminar con la última sección, 25 al 29. Del norte levanté a uno y ha venido. Es el mismo Ciro. Él conquistó desde el oriente, que es el ¿qué? El oeste. Y desde el norte también, a Babilonia y a todas las naciones que Babilonia conquistó, y conquistó más territorios incluso que Babilonia. Y también Ciro, por si no saben, pues es quien dio el decreto para que los judíos reedificaran el templo en Jerusalén. Pues Dios lo usó para propósitos justos, aun siendo Ciro injusto y no teniendo en cuenta a Dios. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre el lodo, como el alfarero pisotea el barro. O sea, no tiene ninguna oposición. Y luego Dios pregunta, ¿quién lo anunció desde el principio para que lo supiéramos, o desde tiempos antiguos para que dijéramos tiene razón? Lo que está diciendo, a ver, si ustedes de veras son los dioses verdaderos, tenían que haberlo anunciado antes que yo, pero nadie lo hizo. Y aquí dice, ciertamente no había quien lo anunciara, sí, no había quien lo proclamara, ciertamente no había quien oyera vuestras palabras. Porque ¿saben qué? Solamente Dios habla, solamente Dios predice, solamente Dios controla el futuro y solamente Dios te puede quitar los temores. Los ídolos no hablan. Grábenselo en su corazón. Los ídolos no hablan. Los muertos no hablan. Tampoco, ni comen. El palo no te ayuda en nada. La roca tampoco. El metal tampoco. ¿Somos tan torpes de veras sin la revelación de Dios? De veras que sí. Parecería insensato pensar que las personas dijeran, le voy a hablar una piedra para que me haga un favor. Pero ¿saben qué? Sin la revelación de Dios estamos sordos, estamos ciegos y somos como los ídolos que nos quedamos mudos y no sabemos ni qué decir. Dije primero a Sion, mira, aquí están, y a Jerusalén, os daré un mensajero de buenas nuevas o buenas noticias. Pero cuando miro no hay nadie, entre ellos no hay consejeros a quienes si les pregunto puedan responder. He aquí todos ellos son falsos o son nada. Sus obras son inútiles, viento y vacuidad o sin contenido, sus imágenes fundidas. Y el versículo clave aquí es el 27, dice, mira, aquí están. Y cuando dice, mira, aquí están, son las profecías de Dios. Se van a cumplir al pie de la letra. Te las digo 150 años antes. Y después dice, traigo un mensajero de buenas noticias. Ese mensajero de buenas noticias es Isaías. ¿Recuerdan qué quiere decir Isaías? Dios salva. Esas son las buenas noticias. Isaías en su libro nos va a hablar de lo que Cristo iba a hacer en su primera venida, cuando vino a la cruz voluntariamente como el siervo de Dios a morir por nuestros pecados. Isaías también nos va a decir lo que va a hacer Cristo en su segunda venida, cuando venga a gobernar en justicia a todo este mundo injusto y dé su recompensa a los que por gracia confiaron en él. Pero también nos da otras buenas noticias. Las otras buenas noticias son estas. Son buenas noticias saber que solo Dios sabe, dirige y controla el futuro. Esa es una buena noticia. No temas, yo te ayudaré. Son buenas noticias saber que los ídolos y filosofías humanas son falsas, no quitan temores, no quitan desilusiones y solamente nos meten en más problemas. Y son buenas noticias saberlas, porque ahora, cuando las sabes y las aceptas, eres una persona inteligente. Cuando no las aceptas, sigues siendo una persona torpe que sigue confiando en piedras, en maderas y en cosas que definitivamente no hablan, ni pueden hablar, ni actuar. Son buenas noticias saber que el mayor temor que existe para el humano, ¿saben cuál es? La muerte. Y es el mayor temor que existe porque si mueres sin Cristo, enfrentas al juez del universo para una condena eterna. Pero ese temor, Cristo lo quitó en la cruz cuando vino a morir por tus pecados y los míos. Y si lo aceptas, no importa cuándo mueras, como decía mi papá cuando estaba joven. Siempre me decía, no, mi peor terror es que se muera un hijo antes que yo. Eso me dijo. Después, cuando él creyó en Cristo, yo también, por la gracia de Dios, él dijo, no me importa quién se muere primero, sé a dónde vamos. Y ese temor es el que quita a Cristo. Esas son excelentes noticias. Él vino a la cruz para inmerecidamente morir por mí. Y también son buenas noticias saber que todo depende, todo dependió, depende y dependerá de Él para mi salvación, para mi santificación y para mi caminar con Cristo. Si se fijan ustedes aquí, no hay nada que el hombre hizo, todo es Dios. Vamos a leer otra vez el versículo 10 para terminar. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que si por gracia has creído en Cristo, ahora de ser enemigo de Dios, de estar fuera de la familia de Dios, dice Juan en su evangelio, ahora eres hijo de Dios, eres amigo de Dios y tienes toda la ayuda del Dios del universo para toda tu vida. No olvides este versículo. Vamos a terminar leyéndolo otra vez. Y jamás lo olvides y siempre recuérdalo. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Cuando lleguen momentos difíciles. Por ejemplo, vi a mi primo Felipe Prime. ¿Qué pasó? fue fortalecido, pudo dar un mensaje de Cristo en el funeral. ¿Por qué? Es algo sobrenatural, porque Dios le fortaleció, le ayudó y le sostuvo con la diestra de su justicia. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo único que infunde saber que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro Dios y que prometes cosas eternas. Gracias porque no cambias y gracias por ser un amigo incondicional. En el nombre de Cristo, nuestro mejor amigo. Amén.